Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Puntos ciegos en la visión, dolor de cabeza, pérdida de la visión periférica lateral. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la hipertensión intracraneal idiopática. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud de Clínica Abierta, esperando que nos puedan acompañar durante estos próximos 60 minutos y que juntos podamos seguir aprendiendo el cuidado de nuestra salud. Hoy les invitamos a que si usted no ha podido compartir estos programas con sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, así lo haga. Dígales, corra la voz y dígales que puede también sintonizarnos. Nos pueden buscar por Facebook Live a través de la página Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos un like y share para que lo comparta con su lista de contactos y nos puedan seguir. De igual forma, también pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos y escuchándonos a través de nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo puede participar durante el programa escribiéndonos y también a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, le invitamos también a que participen. Vamos en esta hora a recordarles que usted también puede hacer preguntas con relación al tema de hoy a partir de la segunda pausa y queremos enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo en el país de Ecuador, a través de la emisora en Quito 92.1, en Cayambe, Guayaquil 97.3 y en Tulcán 98.1. Saludamos a los amigos también que nos ven a través del canal local 8.3 de Salvación TV y 19.2 en el oeste de Puerto Rico. Queremos también saludar, ¿verdad?, al doctor Elmo Rodríguez, que está con nosotros como todos los días. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo hoy se encuentra Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno, saludamos cordialmente al equipo de trabajo. Y por supuesto, queridos amigos, nos complace bastante saber que usted nos acompaña en esta edición.
Así mismo es. Y queremos entonces darles una cordial bienvenida a todos con el siguiente pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan su paso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es la más dura de todas y que, lamentablemente, se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuantos los rodea. La vida se vuelve una carga incluso para ellos mismos. Pero no es menester que esto sea así. En nuestro tránsito por la vida, sí hay sufrimiento. Sabemos que hay dolor también, hay enfermedades. Y vivimos en un mundo donde hay también miseria. Pero no es menester que usted solamente esté contemplando las dificultades y las adversidades de la vida. Si bien es cierto que es parte del entorno y de las vivencias que tenemos, saber que Dios está a nuestro lado a pesar de la adversidad, de que Él nos fortalece, de que Él desea para nosotros lo mejor, de que Él es nuestro amparo y fortaleza. Puede darle a nuestra vida una perspectiva distinta y puede capacitarnos para que nuestro tránsito por la vida sea más suave, más llevadero, sea más esperanzador, pueda ser más reconfortante saber que a nuestro lado hay alguien que se compadece y que nos ayuda para que mantengamos la esperanza en esa senda. El Señor está a nuestro lado, quiere bendecirnos y quiere que nosotros podamos, a pesar de las adversidades, tener plena certeza de su conducción en nuestra vida.
Con esto dar comienzo al tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la hipertensión intracraneal idiopática. Usted se estará preguntando de qué se trata eso y quizás conoce el término de hipertensión, pero ¿qué tiene que ver esto, verdad, con nombre y apellido? Doctor, ¿nos puede explicar entonces de qué se trata esto y si está relacionado con la presión alta?
Bueno, en realidad estamos hablando de una presión alta, pero no es igual a la presión que usted tiene para tomarse en su brazo diariamente. Estamos hablando de la presión dentro del cráneo, por eso se llama intracraneana. Y estamos hablando de un tipo de aumento de la presión arterial en las áreas que están cubriendo la zona de nuestro sistema nervioso central, prácticamente hasta la zona que compone la cola de caballo. Y usted dirá, ¿y dónde está eso? ¿Saben que hay una porción que llega aproximadamente hasta la vértebra lumbar 2, 1 y 2, en esa área, donde la cauda equina, la cola de caballo, finaliza la médula espinal? De ahí en adelante, básicamente tenemos unas prolongaciones que son nervios en sí, que van a continuar hacia las regiones inferiores de nuestras extremidades inferiores. Pero es básicamente hasta esa zona donde tenemos esa situación donde se puede generar esta presión hipertensión intracraneal, porque son áreas donde tenemos las meninges también. Y esta presión intracraneal va a afectar esencialmente nuestro sistema nervioso central y parte de la médula espinal hasta esa sección que estaba mencionando a nivel de la lumbar 1 y lumbar 2.
Doctor, ¿y cuándo ocurre, verdad, esta hipertensión intracraneal idiopática?
Bueno, en este caso podemos decir que esta es una situación que puede ocurrir en varias situaciones difíciles de la vida. Hay situaciones donde esta presión intracraneal va a estar aumentando sustancialmente porque hay varios riesgos, ¿verdad?, en que la persona pueda estar desarrollando esto. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen un sobrepeso que es significativo. Ese sobrepeso, cuando usted tiene un índice de masa corporal mayor de 30, va a facilitar que esa hipertensión intracraneal sea más probable en usted. Y aun cuando no se conoce la causa específica, por eso se llama idiopática. Eso quiere decir que no se precisa efectivamente de una situación que se pueda identificar como que sea la causante. Sabemos que las personas que tienen este problema que estábamos hablando de la obesidad, sobrepeso, van a tener una mayor probabilidad de padecer de esta situación.
Doctor, ¿y estas personas entonces van a ver un efecto o digamos van a comenzar a ver un daño en su visión?
Bueno, es que hay varios tipos de señales. signos y síntomas que van a estar prácticamente siendo bastante notables en las personas que comienzan a desarrollar este aumento de la presión dentro del cráneo, intracraniana, que aunque es de origen idiopático, sí va a tener una serie de manifestaciones y parte del problema es comenzar a tener trastornos dentro del campo visual. Esto sencillamente nos está avisando que hay de nuestro sistema nervioso una serie de nervios que van a tener una relación con el sistema de problemas, el conjunto de problemas que se van a estar desarrollando, y el nervio óptico va a ser uno de los más que se va a afectar porque va a dar una diversidad de manifestaciones como evidencia de ese aumento de la presión intracraneal a nivel del sistema nervioso central.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas entonces cuando se desarrolla la hipertensión intracraneal idiopática.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Quiere usted vivir 7 años más? La revista Selecciones ha reportado que en un estudio de 21.000 personas de la nación, aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana tenían una expectativa de vida de 7 años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de hipertensión intracraneal idiopática. Y hemos visto que, ¿verdad?, que esto es una condición donde la persona pues puede ver que se afecta su visión, tiene unos puntos ciegos en la visión, pérdida de la visión periférica lateral como parte de esos síntomas. Y antes de la pausa el doctor nos explicaba, ¿verdad?, que esto se presenta cuando la alta presión alrededor del cerebro causa, ¿verdad?, unos cambios en la visión como parte de los síntomas. Y queremos entonces, doctor, que nos explique un poco más sobre esos síntomas, porque sabemos que la visión se puede ver afectada, pero no es lo único que se va a afectar.
Exacto. Mire, además de que esta persona va a tener una ceguera temporal, recuerden que mientras más se eleva esa presión intracraneana, nervios que son prolongaciones del sistema nervioso central y se le llaman pares craneales, que tenemos 12. Pero de esos 12 prácticamente vamos a estar notando afecciones básicamente en el nervio, en los nervios ópticos y los nervios auditivos. En los nervios ópticos, la persona va a tener ese tipo de ceguera temporal. Puede presentar tal vez áreas donde hay puntos ciegos. Esto quiere decir que hay zonas en el campo de la visión donde la persona se da cuenta de que no ve. Puede ser que tenga visión central, pero el resto del campo puede haber zonas donde falta imagen. Puede ser que esta persona también tenga una visión doble. Esto es parte del problema que se genera a consecuencia de esa hipertensión intracraneana idiopática. Además de eso, se puede tener una pérdida de la visión lateral. Ustedes saben que si usted está mirando un punto fijo central y trata de ver hasta dónde sus dedos, usted puede verlos mientras los va retirando hacia los lados. Mientras usted lo va haciendo, usted dice, hasta ahí los vi. Hay personas que pueden ir perdiendo ese campo visual, tanto a la derecha como a la izquierda, dependiendo de cuán fuerte sea esa alta presión intracraneana. Pero desde el punto de vista auditivo, la persona puede tener también un problema que es peculiar, que es el zumbido de los oídos, el tinnitus. Esto es parte también de esta afección. Esto no quiere decir que todo el que tiene zumbido es porque tiene alta presión intracraneal. Pero en estos casos, además del problema visual, también puede observarse cierto daño desde el punto de vista del desarrollo de este zumbido en los nervios auditivos, número 8. Además de eso, podemos tener cierto problema que entiendo que va a ser el más común. Mientras esa presión aumenta, la persona va a desarrollar dolor de cabeza. Y estos son señales que son bastante frecuentes puede desarrollar también dolor en la zona justamente del cuello, de los hombros. Y estos son indicios de que esa presión está aumentando y está por efecto de ese proceso de expansión, donde a consecuencia de nosotros tener una estructura ósea que está cuidando el cráneo, que está cuidando el sistema nervioso central, ese cráneo limita el que se pueda expandir aún más indefinidamente el área del cráneo en sí, del sistema nervioso central. Pero esa presión interna, que también incluye ventrículos que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central, todo ese tipo de compresión va a causar mucho dolor, en este caso dolor de cabeza, trastornos visuales y trastornos auditivos.
Doctor, y ya vemos entonces que aparte de eso también la persona puede llegar a tener hasta dolor en el cuello y en los hombros.
Exactamente, eso es parte del cuadro, o sea que además del dolor de cabeza, dolor en la zona del cuello y los hombros es parte de este problema, además de los procesos que denotan los trastornos visuales y auditivos.
Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Nos gustaría saber, ¿los síntomas son similares a los de un tumor cerebral?
Hay personas que lo pueden conceptuar así. Podemos decir que en algunas personas se le puede diagnosticar como si estuviera desarrollando un tumor cerebral, cuando en realidad lo que está desarrollando es este proceso de hipertensión intracraniana idiopática. Y puede tal vez llegar a clasificarse como un falso tumor cerebral, cuando en realidad la persona lo que tiene es esta hipertensión intracraniana idiopática.
¿Quiénes corren el riesgo entonces de desarrollar hipertensión intracraniana?
Bueno, aunque esta situación es poco común, se ha observado que se desarrolla más en las damas que más o menos tienen un periodo de edad entre los 20 y los 50 años. Ese viene siendo básicamente la situación y se ha observado que ocurre más en las damas que están sobrepeso. Así que hay estadísticamente este tipo de hallazgo, que estas damas de 20 a 50 años van a ser las que más frecuentemente van a padecer esto, especialmente cuando ya ellas exceden un índice de masa corporal de 30, lo cual indica obesidad.
Y también, por ejemplo, si la persona, como usted está mencionando ahora, la obesidad, el sobrepeso, ¿esto puede aumentar entonces el riesgo también de desarrollar?
Puede aumentarlo. Recuerden que el sobrepeso es entre 25 a 29 de índice de masa corporal. La obesidad es todavía mayor. Estamos hablando sobre 30 de índice de masa corporal. Así que son situaciones que, aunque no determinan, facilitan que entre en un riesgo de desarrollar esta situación.
Doctor, ¿y se sabe entonces qué es lo que causa esta hipertensión intracraneal?
Bueno, aunque estábamos viendo que parte de su clasificación, hipertensión intracraneana idiopática, no se sabe, sí se ha podido asociar. Por ejemplo, el desarrollo de la hipertensión intracraniana aguda. Especialmente después de haber sufrido un accidente, la persona, estamos hablando de accidentes que llevan a tener una concusión en la masa encefálica o haber sufrido un accidente cerebrovascular. Ahí tenemos dos razones por las cuales se puede instalar súbitamente de una manera aguda este tipo de hipertensión intracraniana.
Entonces, ¿esto puede ocurrir, por ejemplo, repentinamente?
Esa es la situación que ocurre repentinamente, uh-huh. El caso agudo. Cuando ha ocurrido la concusión, el accidente, o sencillamente cuando la persona ha tenido un problema de un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular.
Y entonces, cuando es crónico, eso es con el tiempo que se desarrolla.
es con el tiempo, por ejemplo, puede ser un tumor que haya ido creciendo poco a poco y de esto facilita que se catalogue como ya más bien crónico. Ha ido elevándose ese dolor de cabeza, ha tomado tiempo, pero no es solamente eso. Hay medicamentos que también pueden facilitar que pueda desarrollarse esta situación y también el desarrollo de coágulos sanguíneos. Los coágulos de sangre, ciertos medicamentos y también el asunto del desarrollo de un tumor cerebral pueden ir facilitando que este dolorcito que empezó suave, leve, hace mucho tiempo, doctor, hace como un año, yo empecé con un dolorcito bien leve, dolor de cabeza, veía o me daba cuenta de que mi capacidad visual se estaba reduciendo, de que me estaba aumentando el dolor en el área del cuello, de los hombros, que empezó un zumbidito leve de oído, pero ahora todo ese cuadro se ha ido agudizando, se ha ido empeorando. Empezó sencillo, yo pensaba que con usar algún acetaminofén era suficiente, pero ya no me deja vivir el dolor de cabeza. Esto ha ido en aumento, he ido empeorando y ahora tengo áreas en mi visión que campos, en mi campo visual que no veo bien, están esos puntos ciegos, tengo la visión borrosa y además de eso tengo trastornos que no me facilitan el que yo pueda enfocar adecuadamente. Es más, doctor, estoy viendo doble. Entonces, ese cuadro que empeora con el tiempo, que inició hace algún tiempo atrás, 6 meses, 1 año, y ha ido empeorando cada vez, entonces se ha puesto ahora más intenso en ese transcurso.
Vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más información sobre este tema y ustedes pueden hacer sus preguntas con el mismo.
El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él.
El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer, el más sublime de los ideales. El hombre tiene la supremacía. La mujer, la preferencia. La supremacía significa fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un código. La mujer, un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos. Ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela. La mujer, el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer, donde comienza el cielo.
La edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la hipertensión intracraneal idiopática. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo es que esto se puede, cuando es crónico, se puede desarrollar de forma lenta con el tiempo. Pero cuando es, por ejemplo, así súbitamente por algún tipo de accidente cerebrovascular, pues, se torna de forma repentina. Doctor, ¿cuándo o, verdad, cómo determina mi oculista, por ejemplo, si yo tengo esa condición de hipertensión intracraneal idiopática?
Este tipo de complicación que se genera en muchos casos hace que el médico que atiende inicialmente no sea el oftalmólogo. Más bien es un médico, puede ser general o un médico interno, que va a estar facilitando que al darse cuenta que no hay mejoría, que hay trastornos de visión doble, áreas de ceguera, áreas donde se ha perdido la visión en el campo visual, donde hay trastornos en la visión lateral, entonces deciden facilitar que esta persona sea evaluada por un oftalmólogo. El oftalmólogo va a facilitar que se dilate la pupila de tal forma que él pueda hacer una inspección directa usando un oftalmoscopio de cómo está el fondo del ojo, la zona de la retina. Él quiere saber si ahí hay señales que den evidencia de ese aumento en la presión intracraneana. Y esto va a ayudar para que haciendo la campimetría, averiguando cómo está la visión en el campo visual, la agudeza visual y observando ese fondo de ojo, cómo está el nervio óptico, se puede entonces tener una mayor certeza de lo que está ocurriendo, porque no es común que las personas vayan por ahí y digan, mire doctor, yo no veo de una manera nítida, he perdido áreas en mi campo visual donde ya no observo adecuadamente, estoy viendo doble y tengo problemas sencillamente porque ahora mi campo visual tiene una situación donde estoy perdiendo visión lateral y la persona se preocupa. Y entonces el médico, el oftalmólogo, que es el especialista para esto, va a observar estos cambios que pudieran estar dando una información de que se está desarrollando esa presión intracraneana.
Doctor, tenemos una pregunta interesante a través del Facebook. Nos dice Manuel Aguilar, ¿el desvelo puede ser causante de la presión intracraneal?
No puedo decir que sea que facilite el desarrollo de aumento de la presión intracraneana, pero sí puede facilitar que las personas tengan otros problemas donde se pueda desarrollar más inflamación dentro del tejido cerebral, porque se le impide al tejido cerebral tener la oportunidad de sacar las sustancias de desecho que han sido productos del metabolismo que ha ocurrido mientras hay un gran proceso de actividad intelectual, principalmente emocional. Y ahora el cerebro tiene la oportunidad de reparar. Si usted no permite que el cuerpo repare los productos de desecho, van a quedarse ahí. Y esto va a causar una serie de cambios químicos que eventualmente van a facilitar procesos de inflamación, de falta de, podemos decir, de atención, porque el cuerpo no puede reparar y no puede sacar aquello que no sirve. Se acumulan estas sustancias y comienzan a haber trastornos no solamente en la capacidad, la nitidez del pensamiento, la agudeza del pensamiento, la precisión. Ahora la persona comienza a tener cambios que van a incidir en el aspecto emocional. Usted sabe que el que pierde sueño se irrita más fácilmente. Puede haber cambios de depresión, de hipertensión arterial, porque una cosa es la hipertensión arterial periférica en el resto del cuerpo y otra cosa es la presión alta dentro del cráneo. Son dos sistemas que aunque coexisten dentro del mismo cuerpo, son independientes el uno del otro.
Tenemos a José de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, José.
La presión normal intracraneal, ¿y cómo puede aliviarse?
Muchas gracias. Mire, esta no tengo aquí la con precisión cuánto corresponde a la presión intracraneana normal, pero en esta situación podemos decir que hay formas para aliviarse. Hay algunos medicamentos, como estábamos viendo las causas, hay algunos medicamentos que la pueden estimular, pero al suprimirlos pueden ayudar. Hay también medicamentos de farmacia, como la acetazolamida, que pueden ayudar para esto, pero eso usted no lo puede ir a comprar. Eso tiene que ser por receta y con el diagnóstico adecuado que a usted le hayan hecho para que usted lo pueda reducir. Porque esto hay que corroborarlo con, por ejemplo, tomografías computarizadas, imágenes de resonancia magnética, la fundoscopía, o sea, hacer este examen para saber cómo está la retina. Hay que se puede medir también, a la persona se le hace también una punción lumbar para saber cómo está la calidad de ese líquido cefalorraquídeo, que no haya un proceso de una infección meningia. O sea, hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta antes de que a usted se le ocurra ir y conseguir este medicamento, porque este medicamento que le estoy hablando, sencillamente la persona que tiene el problema lo va a necesitar y es recetado, es prescrito. Y hay casos donde el tipo de tratamiento no es tan sencillo. A veces se puede requerir cirugía.
Tenemos también en línea telefónica Fidelina, Estados Unidos. Adelante, Fidelina.
Doctor, buenos días. Loren, felicidades por su programa.
Gracias.
Doctor, hace unos años yo tengo un zumbido en el oído derecho. Es como si fuera ola del mar, así, hacia así. Hace como el año y medio, mi doctora me envió a la especialista de los oídos, pero estaba limpio, no encontró nada, eso no me dio nada. Ahora últimamente me da ese dolorcito de cabeza del mismo lado derecho. Es como un dolorcito punzante. Yo no acostumbro a tener dolor de cabeza. Este no es un dolor constante, es un dolor que viene y va. ¿Usted cree que tiene algo que ver con lo que usted está hablando hoy de la presión craneal, qué sé yo qué cosa? Gracias, la escucho por el teléfono.
Muchas gracias. El cuerpo no necesariamente es porque usted tiene alguna relación con la presión intracraneal. Aunque resulte asombroso, a veces la falta de oxigenación puede causar dolores de cabeza. Hay personas que sufren, por ejemplo, ataques isquémicos transitorios. Ahí usted tiene una causa de algunos dolores de cabeza en las personas y de molestias. El hecho de que, ¿cómo se relaciona esto con ese dolor lateral? Bueno, hay que verlo porque en algunas personas pudiera haber otras causas de dolor de cabeza que no son intracraneanas, son extracraneanas. Y hay que tomar en cuenta que tenemos algunos nervios que salen de las zonas cervicales que van a estar haciendo unas prolongaciones de esos nervios hacia las zonas del cuello y de la región posterior principalmente, que pueden causar también dolor de cabeza. Algunas personas pueden tener también efecto de ciertos fármacos. Así que vaya al médico, deje que le examine.
Tenemos entonces a Mimi, que nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Mimi, con la consulta. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tomar mi llamada. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Yo precisamente estoy teniendo esos mismos síntomas que usted ha estado describiendo esta mañana. Presión como en la parte derecha del cerebro. Me molesta el oído. Anoche tuve como ese ruido que usted menciona. Y he estado sufriendo también como debilidad del cuerpo. Esta mañana voy al médico, pero no sé, en verdad, algunas veces también he experimentado el dolor ese que usted explica en la área del cuello, y me da mucho dolor en los hombros, y pues no sé qué usted me sugiere. Voy al médico esta mañana para darle seguimiento.
Muchas gracias. Mire, entiendo que es lo mejor que puede hacer. Hay cosas que sencillamente hay que indagar, hay que buscar para saber. Y lo mínimo sería una entrevista médica, una consulta. El médico la pueda revisar, le pueda preguntar, usted le pueda exponer lo que usted me está diciendo aquí. Y el médico comience a revisar. Recuerden que hay ocasiones cuando se puede desarrollar este aumento de la presión intracraneana, pero no necesariamente tiene que ser con esta situación. Hay otras causas de dolores que tienen que ver con hematomas, sangrados, traumatismos, desarrollo de algún tipo de masa expansiva, problemas de infecciones meningias, encefalitis. O sea, hay una diversidad de causas por las cuales se puede desarrollar, pero en esta ocasión estamos hablando de la hipertensión intracraneana con apellido idiopática. Es esa que no se conoce, porque sí hay otras causas que producen esta hipertensión intracraneana, como las que acabo de mencionar, y se requiere que la persona pueda entonces ser evaluada, se pregunta, se revisa. Se ve cómo está, por ejemplo, la agudeza visual, lo más sencillo que el médico puede hacer. Si tiene la oportunidad de explorar adecuadamente, ver cómo están sus reflejos, cómo está, por lo menos de una manera muy rudimentaria, hacer un campo visual y ver si hay áreas donde la persona no puede ver, y hacer una serie de preguntas para entonces ordenar algunos estudios que pudieran ser bastante reveladores respecto a la información que se va a proveer por el cuadro clínico que la persona está presentando. Y esto pues requiere que la persona vaya al médico. No permita que las cosas se puedan complicar, no deje las cosas para después, vaya, asegúrese. Puede ser que no sea tanta situación difícil. Hay personas que les duele la cabeza y que llevan algún tiempo doliéndole, pero es porque tienen bastantes espasmos en la zona de los músculos cervicales. Y estos espasmos pueden también facilitar la contractura del músculo del cuero cabelludo. Pero no siempre son cosas tan sencillas. A veces, como dije, pudiera haber algún tipo de sangrado, hematomas, hemorragias, encefalitis, meningitis. Hay diversas causas. Tumores, y hay que indagar. Por lo tanto, es mejor enfrentar y saber qué es lo que está sucediendo antes de quedarse sufriendo por no desear tener un conocimiento. Invierta en su salud antes de que se complique.
Bien, saludamos a las personas que nos sintonizan desde El Salvador y de la República Dominicana, y precisamente de allá recibimos la siguiente llamada. La hace Manuel. Adelante, Manuel.
Sí, muchas gracias, doctor. Gracias por el programa. Muy instructivo, como siempre. Yo quisiera saber, doctor, ¿qué usted recomendaría para una persona diagnosticada con enfermedad de los vasos? Usted sabe que eso puede desencadenar a futuro formas de demencia. Entonces, quisiera saber si hay algo que se pudiera hacer para atenuar o si curar, no sé si se pueda. Pero para evitar eso a largo plazo, porque eso está diagnosticado, en el caso de mi madre, le agradecería. Muchas gracias.
Bueno, esta enfermedad de los pequeños vasos es bastante común en las personas ya mayores de 60 años generalmente. Y esto lo que está indicando es que según nuestras arterias se van ramificando. Es como un árbol, usted tiene el tronco, después tiene las ramas principales, ramas secundarias, ramas terciarias. Según usted nota que van acercándose más a la periferia, en lo que sería el follaje, a donde están las hojas. Usted sabe que ahí pues ya básicamente se convierten en unos pedículos bien delgaditos que para nada se parecen al tronco ancho del árbol. Así ocurre con nuestro sistema arterial. Es bastante ancho acá en la zona de las arterias carótidas del cuello, pero según se ramifican cada vez son más pequeñas y las áreas más pequeñitas, las arteriolas, vienen quedando a nivel de lo que constituye la región de la corteza del cráneo, donde está la zona gris, la zona de los cuerpos neuronales. En la medida en que las arterias se van estrechando y lo van haciendo por depósitos de colesterol, esto va impidiendo que haya una buena cantidad de sangre con oxígeno y nutrientes que puedan llevarse hacia esas zonas donde está la corteza cerebral, la sustancia gris, los cuerpos de las neuronas, y estas neuronas poco a poco van a ir muriendo. Cuando esas neuronas mueren, no solamente ocurre en la corteza, también ocurre en algunos núcleos de la base del cerebro y en otras áreas, en el cerebelo también. Pero según se va impidiendo el flujo adecuado de sangre oxigenada y nutrida, las células que dependían de esa cantidad de sangre para recibir esos nutrientes, ellas van muriendo. De tal forma que el aspecto intelectual cognitivo se va deteriorando. En otros casos se va perdiendo la producción de neurotransmisores. En otros casos la recepción de la influencia que tienen esos neurotransmisores para estimular núcleos. Y esta ausencia de una cantidad de sangre adecuada, porque están obstruidos los pequeños vasos arteriales, se constituye en un deterioro que se ha estado observando en la mayor parte de las personas cuando se sacan esas pruebas de imágenes, como por ejemplo una tomografía puede revelarlo. Esto puede ser también una imagen de resonancia magnética. Así que tanto la tomografía computarizada como las imágenes de resonancia magnética pueden dar esa información. Pero esencialmente eso es lo que está demostrando. Usted no quiere que eso se desarrolle. Pues hay que mantener una buena circulación arterial. Una circulación que fluya fácilmente, que la sangre no esté espesa y que esa sangre contenga una buena hemoglobina para que transporte oxígeno. Y además de transportar oxígeno, pueda estar cargada porque hay una buena densidad de nutrientes que son consumidos diariamente. Ahí van los omega 3, van los aminoácidos para producir los neurotransmisores, una buena cantidad de agua porque el 75% del cerebro es agua. También tiene que haber esta oportunidad de que no solamente lleguen los nutrimentos, sino también salgan los desechos, porque hay una gran revelación de que el acúmulo de estos desechos va a trastornar no solamente las neuronas, sino las células que le dan apoyo a las neuronas para que las neuronas puedan vivir y cumplir su función. Cuando se facilita la inflamación del tejido cerebral, entonces se trastorna la función cerebral en sí. Y esto es esencial. Y para, dicho sea de paso, para nuestro amigo que nos preguntó de cuál es el nivel de presión intracraneal, es de 5 a 15 milímetros de mercurio, que no exceda de 20. Así que esto es importante, tiene un tipo de presión bastante parecida a la que tenemos en la región cuando usted le hace la tonometría a nivel del área ocular de la cámara anterior, en el área de la córnea. Le hacen esa prueba para saber la presión, más o menos fluctúa de forma parecida.
Tenemos entonces a Angélica que nos llama de Estados Unidos. Adelante, Angélica.
Eso mismo que están hablando es por lo que yo estoy padeciendo. Ya estoy así desde septiembre. Empezaron los dolores en el cuello y completo. Y entonces pues ahora tengo el ojo, tengo la parálisis parcial en el ojo derecho, el ojo izquierdo, perdón. Me he estado tratando, pero hasta el momento no he tenido ningún resultado. Entonces me hicieron una placa de los hombros y eso salió que tengo inflamación en todo el cuerpo. Tengo todo el cuerpo inflamado y los dolores son horribles. Entonces ahora pues me enviaron a hacerme un MRI de la cabeza y la cara. Ese MRI me lo dieron el 13 de febrero y todavía estoy esperando con la cita mientras estoy aquí padeciendo de todo este problema.
Muchas gracias. Mire, es menester que usted ahora pueda llevar ese estudio con el resultado de el mismo a su médico al que lo ordenó, de tal manera que usted no siga con ese sufrimiento. Usted merece ser atendida, ser bien diagnosticada para que usted pueda tener el gozo de poder tener una vida normal sin ese tipo de afección y sin ese tipo de problemas.
Bien, ya hemos llegado al final, doctor, y vemos, ¿verdad?, que como parte de los tratamientos de esta condición, pues depende también el paciente, el cuidado que debe tener.
Efectivamente, perder peso, utilizar los medicamentos y si fuera necesario, la cirugía. Entonces la cirugía.
Bien, nos despedimos entonces, recordándoles que mañana tienen una cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia, donde usted puede hacer su consulta. Así que brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros y hacer sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
El capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo precisamente 19. Dice: los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Conoce usted alguna ciudad que tenga un fundamento que sea tan precioso como este? En realidad es algo hermoso. Las cosas que Dios hace son cosas preciosas. La Nueva Jerusalén es algo especial. Y usted y yo debemos estar allí.
Bien, amigos, agradecemos la sintonía y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.